Abrimos ya tiempo para la crónica internacional en Radio 5 y comenzamos en Taiwán, que ha sufrido hace unas horas un fuerte terremoto de 7,2 grados en su costa este, que ha costado la vida de momento a 7 personas. Se trata del peor seísmo registrado en la isla desde hace 25 años. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Hay al menos 736 heridos, según las cifras que manejan los bomberos, que trabajan para rescatar a unas 70 personas que han quedado atrapadas entre los restos de edificios derrumbados y siguen buscando posibles nuevas víctimas. Los 7 fallecidos se han registrado en el condado de Hualien, un área montañosa en la costa este de Taiwán. Es la más afectada. Allí numerosos edificios e infraestructuras han sufrido daños, como los que captaba este residente en su vivienda durante los primeros segundos del seísmo. En Hualien, al menos 2 bloques de viviendas están parcialmente colapsados. Varias carreteras han tenido que ser cerradas y las rocas se han desprendido en 2 túneles. La Comisión de Seguridad Nuclear de la isla ha asegurado que las instalaciones nucleares, 3 plantas, no han sufrido daños. La mayor empresa de semiconductores del mundo, TSMC, ha evacuado a parte de sus empleados. El terremoto de 7,2 grados, que se ha sentido en toda la isla, tuvo su epicentro en el mar, a unos 25 kilómetros de la costa este y con una profundidad de 15 kilómetros y medio. Aunque en un primer momento se dio la alerta por tsunami, a esta hora el Centro de Alertas del Pacífico la ha suspendido ya. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha pedido a la población que extreme las precauciones porque es probable que se produzcan nuevas réplicas que puedan alcanzar los 7 grados en los próximos días.
Nuestro siguiente punto de interés es Oriente Próximo. El informe preliminar del ejército de Israel concluye que el ataque contra el convoy humanitario de World Central Kitchen, en el que murieron 7 de sus trabajadores, no tuvo la intención de dañar al personal humanitario y que se debió a una identificación errónea. Cristina Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, informe preliminar que poco aporta a lo ya declarado ayer por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el propio ejército.
It was a mistake that followed. A misidentification.
Todo se debió a un error, a una identificación errónea que lamentan, aunque en esas conclusiones preliminares nada se aporta sobre cómo se llevó a cabo el ataque. Medios israelíes sí han venido publicando un relato de los hechos. El convoy, compuesto por 3 vehículos perfectamente identificados con el logo de la ONG, circulaba dejando una amplia distancia de seguridad entre los coches. La organización del chef español José Andrés había compartido las coordenadas con las autoridades de Israel, con las que había coordinado el trayecto y de las que había recibido el permiso para trasladar y descargar comida en un almacén. Nada de eso impidió que fueran objeto de 3 ataques consecutivos con 3 misiles de precisión lanzados por un dron, uno detrás de otro, separados en el tiempo, cada uno contra uno de los vehículos. El equipo del World Central Kitchen avisó a los militares de que el primero había sido alcanzado, después vino el segundo y el tercero, cuando los ocupantes trataban de ayudar a los heridos. Información está recogida por el diario israelí Haaretz. El ejército de Israel ha matado en Gaza al menos 196 trabajadores humanitarios desde el 7 de octubre.
La multiplicidad de estos eventos es el inevitable resultado de la manera en que esta guerra is currently being conducted.
La cantidad de estos sucesos es un resultado inevitable de cómo se está llevando a cabo esta guerra, decía el portavoz del secretario general de la ONU. World Central Kitchen y otras ONG han anunciado que suspenden sus actividades en Gaza, lo que puede agravar aún más la terrible situación humanitaria. ONG que denuncian que el gobierno de Israel está provocando deliberadamente una hambruna en la franja, limitando o impidiendo la entrada de ayuda.
Irán ha pedido a la ONU que se adopten medidas ante el ataque contra su consulado en Siria, del que acusa a Israel, en lo que considera una vulneración de la Convención de Viena, un discurso que ha apoyado Rusia. Corresponsal en Washington, María Caro.
Sí, cada vez más Naciones Unidas refleja las nuevas tensiones y los reequilibrios de fuerzas a nivel mundial. Rusia ha llevado ante el Consejo de la ONU el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria, acusando a los países occidentales de hipocresía por negarse a condenar ese ataque, apoyado por Rusia en su discurso y con el agradecimiento de Irán invitado en la sesión.
The United States is responsible for all crimes committed by the Israeli regime.
Y cuya representante aseguraba que Estados Unidos es responsable de las actuaciones acusaciones de Israel, también del ataque contra su delegación. El representante estadounidense negaba tal implicación, aseguraba no tener información previa de que fuese a ocurrir y ponía en duda que el edificio atacado se usase realmente como oficina diplomática.
Iran and its proxy and partner groups need to avoid escalating tensions.
Pedía además a Irán que evite aumentar la tensión en Oriente Próximo, un discurso compartido por los otros dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Francia y el Reino Unido.
Seguimos contigo, María, porque según un informe que acaba de hacer público la comunidad musulmana de ese país, la islamofobia se ha incrementado de forma notable tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.
La comunidad musulmana estadounidense asegura que en 2023 han crecido los ataques contra ellos en el país y lo han hecho especialmente en los últimos meses del año, después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. En concreto, en un informe publicado ayer recoge más de 8.000 ataques contra su comunidad, frente a los 5.000 del año anterior. En las escuelas, en el trabajo, en los servicios migratorios, el más grave es el asesinato de un niño de 6 años a manos de su casero, supuestamente por su origen palestino. La deshumanización de los palestinos y de los musulmanes por parte de los líderes mundiales y de nuestro gobierno ha impulsado el sentimiento contra nosotros, la discriminación y la violencia, explica el director ejecutivo del Consejo Islámico que ha realizado este informe. Los ataques contra los ciudadanos musulmanes se suman a los que sufre también la población judía en los Estados Unidos, con un aumento del 25% en los últimos años, según el FBI.
Ya en Europa nos situamos en Portugal. Su nuevo primer ministro, Luis Montenegro, de centro-derecha, ha pedido en su toma de posesión madurez y diálogo a los agentes políticos, incluida la oposición, para asegurar que su gobierno no está de paso. Corresponsal de Radio Televisión Española en Lisboa, Belén Lorente, buenos días.
Buenos días. El discurso de Luis Montenegro como primer ministro del nuevo gobierno conservador en su toma de posesión estuvo plagado de mensajes a la oposición para que les dejen trabajar los 4 años de legislatura. Que sean oposición pero no bloqueo, decía Montenegro dirigiéndose en concreto al Partido Socialista. No quieren un cheque en blanco pero tampoco un cheque sin cobertura, decía textualmente Montenegro en su discurso. Ellos van a trabajar con humildad y capacidad de diálogo. Y es que el próximo gobierno va a tener la mayoría más escasa de los últimos 40 años y van a tener que pactar todo. 17 ministros, 7 de ellos mujeres, un gobierno más femenino que el anterior y casi todos llegados del PSD de Montenegro. La próxima semana, el día 10, presentarán su programa de gobierno, aunque ya se han conocido algunas de sus líneas: reducir impuestos, regular la inmigración, resolver los problemas de la vivienda y sanidad, y propuestas innovadoras contra la corrupción que van a implicar a todos los partidos políticos. Montenegro ha brindado su apoyo a todas las instituciones y ha querido dejar claro que Portugal no se puede permitir el lujo de tener un Estado que no responda, y más en el contexto actual, con 2 guerras y un nivel de pobreza altísimo en el país. Terminaba su discurso diciendo que cuenta con todos los portugueses.
Y en Italia, el gobierno afronta hoy 2 mociones de confianza. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Sí, por un lado, vuelve a la Cámara de Diputados la moción de no confianza contra Matteo Salvini, que finalmente fue debatida la semana pasada, pero no votada. Moción de la oposición por no haber renegado Salvini de los vínculos de la Liga con el Kremlin, ni tampoco haberse arrepentido de sus alabanzas a Vladimir Putin. En las últimas horas, la Liga ha intentado soltar lastre. Asegura que su acuerdo con Rusia Unida, el partido de Putin, ya no tiene valor después de la invasión de Ucrania, pero no aclaran si el acuerdo sigue oficialmente en vigor. Esto mientras en la propia Liga los disidentes alzan la voz contra Salvini. En una carta, un grupo de exparlamentarios y exconsejeros regionales critica las alianzas del partido con quien no rechaza las esvásticas, dice textualmente, en referencia velada a Alternativa por Alemania. También hoy contra las cuerdas la ministra de Turismo, en este caso de Hermanos de Italia, moción de no confianza contra Daniela Santanché, investigada por presuntamente ocultar las cuentas de su empresa que acabó en bancarrota. No hay duda de que la coalición de ultraderecha va a cerrar filas para salvar a los dos, a Salvini y a Santanché, pero en el caso de la ministra podría servir de poco, porque si el juez la imputase, podría acabar dimitiendo igualmente.
Y terminamos ya la reforma de la discoteca, en la que se desató este martes un incendio que acabó con la vida de al menos 29 personas. No contaba con licencia de obras. Las autoridades han iniciado una investigación para aclarar lo sucedido. Celia Vidal, buenos días.
Sí, buenos días. El edificio de varias plantas con una macrodiscoteca en el sótano estaba en obras, pero no tenía licencia para esta reforma, según el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.
İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat.
Al tratarse de un sótano, no se ve desde fuera y no había quejas al ayuntamiento, pero se puede decir que era una intervención irregular, asegura el alcalde. Entre las personas que han fallecido había algunos obreros.
Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar.
Sabemos que algunos de los fallecidos eran trabajadores de la obra, dice Davutgul, gobernador de Estambul. El incendio, que ha calcinado hasta el sexto piso del edificio, comenzó en el sótano donde está la discoteca, con aforo para 4.000 personas. Según la web del club, había cerrado desde el 10 de marzo pasado por renovación de diseño e iba a reabrir el próximo 10 de abril. El Ministerio del Interior turco ya ha abierto una investigación para determinar las causas del fuego.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros.